Esta es una mañana en la que el tema precios ha ocupado algunos de los principales titulares en la prensa. Veamos, por ejemplo, la tapa del diario El País, título principal: la inflación sigue en alza y suben combustibles y carne. Últimas noticias, también título principal: aumentos en carne, pan y combustibles. La inflación creció más de lo esperado en abril, 1,22%. El Observador, también título principal: la inflación pega en bolsillos y complica al gobierno. Los precios se dispararon otra vez y superaron las previsiones. La Diaria lo tiene como título secundario, pero también aparece: la inflación de abril superó todos los pronósticos, fue 1,22% y la acumulada del año llegó a 4,58%. En plan B, ANCAP anunció ayer la cuarta suba en el precio en lo que va del año para los combustibles. También subió la carne. En La República el tema no está en portada.
Análisis económico.
El gobierno tomó sin sorpresa que la inflación del primer cuatrimestre ya haya superado el piso del rango fijado para todo el año, que ustedes saben es de 4,5% a 6,5%. Para el Ministerio de Economía y para el Banco Central, los precios cederán, especialmente en el segundo semestre, y se podrá cumplir la meta, dice hoy el diario El País. Recuerda luego lo que ya venimos mencionando: la suba el mes pasado fue de 1,22% y en los 12 meses cerrados a abril la inflación fue 8,11, más de un punto y medio encima del rango oficial. Estamos con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
¿Qué te parece si vamos por partes? En primer lugar, los números de abril, los que acaban de difundirse ayer por el Instituto Nacional de Estadística, ¿cuáles son?
Bien, la inflación de abril fue de 1,22%, fue un número definitivamente alto. La encuesta expectativa de inflación, por ejemplo, esperaba una inflación de 0,6%. Nuestra proyección era un poco más alta, era de 0,9%, pero claramente tuvimos un aumento de precios muy significativo. En los últimos 12 meses, como tú decías, la inflación fue de 8,1%, y ese número parece muy diferente o muy superior al máximo de 6,5% que tiene el gobierno como meta, aunque después lo aclaramos con más detalle, hay una incidencia importante de frutas y verduras.
Bueno, justamente, ¿qué fue lo que pasó en el mes de abril? ¿Cómo se explica este 1,22% de inflación?
Bien, ahí tenemos tres rubros del IPC con aumentos significativos. Alimentos y bebidas subió un 2,9%, tuvo una incidencia de 0,9% en el IPC. Solamente alimentos y bebidas generó una suba del IPC de 0,9%.
O sea, que casi todo, buena parte de la inflación.
Muy buena parte de la inflación. Y después nos detenemos en frutas y verduras. Pero también hubo aumentos importantes en vestimenta y calzado de 2,5%, con una incidencia de 0,1%, que tiene que ver en parte algún factor estacional por cambio de temporada. Y tuvimos también aumentos en transporte y comunicaciones del orden de 1% en promedio, con una incidencia de algo más de 0,1%, que en ese rubro se está recogiendo algún arrastre de la suba de combustibles y de boletos que habíamos tenido en marzo. Decíamos que en alimentos y bebidas tenemos una suba de 2,9%, hubo un incremento muy fuerte de las verduras, que subieron 35% el mes pasado.
Las 35% solo en un mes.
Solo en un mes. Las frutas cayeron 5%, pero obviamente el efecto de suba de las verduras hacen que el rubro frutas y verduras, que habitualmente lo agrupamos porque es muy volátil, haya explicado 0,7 puntos porcentuales de los 1,2% de aumento que tuvimos en el IPC de abril. Y si miramos los últimos 12 meses, porque el tema de frutas y verduras no es de un mes solo, ha venido subiendo durante todo el año, en los últimos 12 meses frutas y verduras subieron 46% y generaron una suba en el IPC de 1,6% en 12 meses. Eso quiere decir que este 8,1% de los últimos 12 meses tiene un componente muy importante, 1,6% explicado por frutas y verduras.
Eso en cuanto a lo que ocurrió en el mes de abril.
Sí.
¿Algún otro factor que quieras destacar?
Bien, claramente en abril lo que debiéramos concluir es, el número es parece alarmantemente grande, pero tiene un componente que estimamos tiene que ser transitorio porque las frutas y verduras hoy están en términos reales en los niveles más altos de por lo menos 10 años, lo cual debería hacernos pensar en algún descenso importante en los próximos meses cuando se normalicen las condiciones de oferta. De
todas maneras, repetimos, a ver, entonces, sí. Del 1,22 que fue la inflación, ¿cuánto correspondió a alimentos?
A frutas y verduras, 0,7%.
Sí.
Es decir, el resto de la inflación estuvo más en el orden de 0,6%, 0,7%, según cuál sea el cálculo que hagamos. Las frutas y verduras están actualmente, en términos reales, en el nivel más alto de los últimos 10 años. Deberíamos pensar que cuando se normalicen las condiciones de oferta, frutas y verduras presenten algunas caídas significativas que le quiten, digamos, que reviertan esa tendencia de inflación que llegó a 8,1% en los últimos 12 meses. De todas maneras, no deberíamos pensar que el único problema que estamos teniendo con la inflación viene de las subas que han tenido frutas y verduras.
Sí, ya hablamos de esto en algún análisis anterior. ¿Podrías explicar qué otros factores están influyendo?
Sí, brevemente, digamos, hemos comentado, tenemos una demanda interna que crece mucho, y esa mayor demanda interna porque aumentan los salarios, porque aumenta el empleo, en alguna medida porque también aumenta el gasto público, genera una mayor demanda que impacta sobre los precios, sobre todo sobre los precios de los bienes y servicios que no se comercializan internacionalmente, los que llamamos los no transables, que justamente responden con subas de precios cuando la demanda interna sube mucho. Pero por otro lado, también estamos teniendo una inflación internacional muy significativa. En el mundo hay mucha inflación en dólares, y en la medida que el tipo de cambio pesos por dólar en Uruguay no ha bajado mucho en los últimos tiempos, la suba de los precios internacionales medidos en dólares se traslada como suba de los precios en pesos de los bienes y servicios que son transables internacionalmente. Y podemos poner entonces dos números para fijar estas ideas. Los precios transables en los últimos 12 meses subieron 6,4%, es decir, que el componente transable del IPC subió prácticamente el máximo de incremento que está previsto en la meta de 4,5% a 6,5%. Y en una economía que crece, los no transables tienden a subir más. Y eso hace muy difícil que la inflación pueda estar dentro de la meta si no baja el ritmo de crecimiento de los precios transables. Si sacamos frutas y verduras, en los últimos 12 meses, el resto de los precios al consumo subió 6,8%. Y si sacamos, además de frutas y verduras, los precios administrados, el resto de los precios de la economía, que a veces llamamos la inflación subyacente, fue de 7%. Esas dos cifras, las dos, están por encima de la meta del Banco Central, pero no están tan lejos como dice 8,1%, que sí está influido por frutas y verduras.
Pero entonces, a ver, Pablo, por ejemplo, las herramientas a las que está recurriendo el gobierno para contener la inflación, ¿están fracasando? Por ejemplo, concretamente, las medidas adoptadas por el Banco Central en cuanto a una política monetaria menos expansiva, ¿han servido?
A ver, nosotros pensamos que no deberíamos concluir a partir del número de abril que la política monetaria más restrictiva del Banco Central está fracasando, porque el número de abril tiene un componente muy, muy fuerte de frutas y verduras que seguramente en los próximos meses va. ¿Sí? ¿Estoy en línea todavía?
Sí, sí, ahora te escuchamos, sí.
Bien.
¿Decías entonces?
No deberíamos pensar que con el número que por el número de abril que la política monetaria está fracasando. La política monetaria toma meses en generar sus efectos, y el número de abril es un número excepcionalmente alto por un factor climático de falta de oferta de verduras. Si miramos para adelante, nuestra opinión es que la inflación efectivamente va a ir bajando. Por un lado, a medida que en los próximos 2, 3, 4 meses frutas y verduras bajen hasta niveles más normales, recordemos que están 30%, están en los máximos niveles de los últimos 10 años, eso de por sí ya va a generar una caída de la inflación medida en años móviles. De todas maneras, Estimamos que la inflación va a seguir siendo superior a la meta por unos cuantos meses más. Es relativamente incierto si a fin de año la inflación va a estar por debajo del 6,5% o algo por encima del 6,5%, pero a nuestro juicio es muy probable que a inicios del 2008 la inflación esté dentro del rango meta que tiene el Banco Central.
¿Ustedes están teniendo en cuenta los aumentos que acaban de producirse? Quiero decir,
sí.
ANCAP con sus combustibles, el aumento del precio de la carne, por ejemplo.
Sí. Esas dos subas seguramente le van a poner 2-3 décimas al IPC del mes de mayo. De todas maneras, si miramos en un horizonte 12 meses para adelante, en la medida que esta política monetaria restrictiva sea mantenida, que genere un descenso del tipo de cambio, deberíamos esperar una disminución de las presiones inflacionarias. Lógicamente, no podemos estar completamente seguros de que la restricción monetaria implementada termine siendo suficiente, pero sí debería contribuir a mitigar las presiones inflacionarias que estamos teniendo. No deberíamos pensar solamente por el número de abril o porque en mayo tengamos un número de inflación un poquito alto, que la política no está funcionando. Debemos esperar un tiempo más prolongado para sacar esa conclusión.
El ministro Darío Astori dijo al diario El País que está confiado en que se terminará cumpliendo la meta a final de año, porque la inflación está siendo controlada con dos tipos de herramientas, la política monetaria y la política fiscal. ¿A qué alude con la política fiscal?
Bien, hemos hablado otras veces en el programa, digamos. Estas presiones inflacionarias inevitablemente requieren de políticas monetarias más restrictivas de las que estábamos teniendo en Uruguay el año pasado. De todas maneras, parece conveniente que las otras políticas macroeconómicas ayuden, digamos, a la política fiscal, moderando lo que puede hacer la contribución de esas otras políticas a la demanda agregada. Desde ese punto de vista, evitar aumentos muy fuertes del gasto público es una variable que seguramente ayude a contener las presiones inflacionarias. Bueno, estamos en un momento de discusión sobre cuál es el ritmo de crecimiento del gasto público. El gobierno terminará enviando la rendición de cuentas al Parlamento.
Sí, pero ojo, en la rendición de cuentas se está hablando de gastos 2008, y el problema con la inflación lo tenemos ahora, en 2007.
Está bien, me refería que se está discutiendo, digamos, la rendición de cuentas del 2008. Ahí va a ser importante que efectivamente no se produzcan más aumentos de gastos de los que el gobierno de por sí ya está contemplando. En 2007, digamos, en 2006 los gastos venían subiendo, pero podríamos decir que a un ritmo relativamente acotado. Tendremos que ver cómo acontece o cómo evoluciona la ejecución presupuestal en 2007. El presupuesto prevé aumentos de gastos. Tendremos que ver si esa política fiscal, que está siendo algo más expansiva, no termina generando mayores presiones inflacionarias.
Y por último, está toda la incógnita de cuál va a ser el impacto en materia de precios de la entrada en vigor de la reforma tributaria el 1 de julio.
Exactamente. Nosotros, en nuestras proyecciones, estamos previendo que haya alguna reducción de precios asociada a la reducción del IVA, a la eliminación del COFIS y a la rebaja de tarifas públicas que se van a implementar a partir de que las empresas públicas van a pagar menos aportes patronales a la seguridad social. Ahí hay un factor de incertidumbre, dependiendo de cuánto efectivamente bajen los precios por esas medidas, quizás la inflación termine dentro de la meta o termine algo por encima. Nuestras últimas proyecciones, que tendremos que revisar a partir de este 1,22% de abril, en principio nos estaban pautando que probablemente este año la inflación esté alguna décima por encima del 6,5%. Pero reconocemos que hay allí un margen de incertidumbre en los pronósticos.
Sí, porque hay quienes sostienen, por ejemplo, que el impuesto a la renta por sí solo puede llegar a provocar un enfriamiento en determinados sectores de la economía, en la medida que algunos sectores de la población van a tener menos dinero disponible para gastar.
Bueno,
ese es todo un tema también que no sé si ustedes han podido estudiarlo.
Ese es todo un tema. Desde el punto de vista de la inflación, los enfriamientos de la economía serían positivos para tener una inflación más baja. Nosotros no estamos contemplando en nuestros pronósticos de inflación que haya un enfriamiento significativo de la demanda interna por ese efecto. Sí estamos contemplando que la reducción del IVA, la reducción la eliminación del COFIS van a generar algunas caídas de precios por única vez en el mes de julio, y lo mismo acontecería con las tarifas. Pero en principio no estamos previendo una desaceleración de la economía por una reducción del consumo derivada de menos ingreso disponible en las franjas de la población que van a tener mayores, van a tener que pagar más impuestos, porque al mismo tiempo la carga tributaria en sectores de menores ingresos bajaría, y esos sectores tienden a tener una propensión a consumir, digamos, más alta que los sectores de ingresos altos o medios.
Pablo Rosselli, economista de TEA Deloitte, gracias por esta entrada extra hoy, este análisis especial hoy viernes, y bueno, volvemos a conversar de estos y otros temas ya la semana próxima, ¿de acuerdo?
Hasta la semana que viene.